Hola, hola, buenas noches, aventureros. Bienvenidos al cuarto episodio de Aventural, el podcast de aventura, cultura y turismo comunitario. En esta noche nos acompaña el ingeniero Aldrin Acosta. Él es coordinador de la maestría de turismo sostenible de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Y también me acompaña Catherine Kuzmek. Que es Spin, perdón, Catherine Spin, que es parte de nuestro equipo Aventural y va a ser nuestra coanfitriona hoy día. Muy buenas noches, Inge, muy buenas noches, Catherine, bienvenidos a este podcast.
Hola chicos, buenas noches con todos. Hola Katherine, no te escuchamos. No sé, yo no te escucho, Katherine.
Creo
Ahí,
que
¿me
estás
escuchan?
donando. Sí, muy bien, Katy, sí te escuchamos. Y también le doy la bienvenida a Lady Altamirano, estudiante de la carrera de turismo, egresada de la Universidad de la Universidad Técnica de Cotopaxi.
Buenas noches.
Entonces, bueno, vamos a darle inicio a este podcast. Inge, ¿cómo está? Qué gusto tenerle acá. Ha sido,
Un
no, de hecho,
privilegio.
nunca ha sido en la ESPE, pero es un privilegio tenerla acá. Igual hemos participado en algunas cosas juntos y cuéntenos, Inge, ahí preséntese para que el público aventurero le conozca un
Le
poquito.
conozcan un poquito más.
Hola, hola, hola con todos. Hola, Katherine. No te escuché al final. ¿Con quién estoy, Alejandro? ¿Quién es la otra chica que nos
Lady.
acompaña?
Lady Altamirano nos acompaña aquí
Lady.
también.
Sí, así me escuchan.
Hola, Lady. Buenas noches. Primero saludar a todos, agradecerles a ustedes, chicos de Adventure, este team, que bueno, tengo el gusto de conocer algo de ustedes. Y me parece muy interesante la propuesta que ustedes tienen, ¿no? Y para mí es un gusto y un honor participar con ustedes, muchachos emprendedores, y que se han metido en el tema del turismo, ¿no? Me decía
Sí.
Alejandro que me presente, bueno, ¿quién soy? Soy Aldrin Acosta, que ya radicado acá en la ciudad de La Tacunga por algunos años, desde el año 2012. Bueno, he estado acá mucho tiempo antes, hoy en el momento trabajando en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE para la carrera de turismo y también para la unidad de emprendimiento. También tuve el gusto de trabajar en la Universidad Técnica de Cotopaxi hace años atrás en la carrera de ecoturismo y que tengo amigos que ya se han graduado y han sido profesionales. Y bueno, hoy estoy a cargo de la maestría en turismo con una mención muy importante que es el turismo sostenible, que es algo muy, muy importante en estos tiempos, ¿no? Y en sí, soy una persona como ustedes que me fascina el mundo del turismo, que estamos esperando que ya pase esta pandemia para activarnos, para salir de viaje nuevamente, porque eso es el turismo, ¿no? Es un viaje programado, es una aventura, como ustedes se denominan. Y sobre todo es una experiencia. Y hoy estamos aquí para compartir experiencias a lo largo de cerca de 20 años que estoy en este maravilloso mundo del turismo. No quiero alargarme más, creo que a lo largo de la plática podremos conocernos un poquito más y nuevamente estar aquí con ustedes es un gusto, ¿no?
Sí, Inge, un gusto, un placer para nosotros tenerlo aquí. No sabe lo importante que es para nosotros esto y más si vamos de la mano con alguien que nos puede explicar mucho más las cosas, que es usted, como ya se presentó, una gran persona, un gran ingeniero, creo que nos va a despejar algunas dudas que tenemos. y que igual el público también ha de tener, entonces creo que vamos a ir bien.
Buenas noches, ¿me escuchan?
Sí.
Sí, Lady, te
Ay,
escuchamos bien.
sí,
Creo
es que
que ahí le
estaba
vamos a
viendo
pasar la palabra a Lady para que comience con
con las preguntas.
su área, que también es del turismo, ahí, colegas, turismo. Nosotros con Katy solo somos turistas, ¿no?
No, no,
Somos
todos
de
vamos a
Capers.
apoyar, todos. Todos
Bueno,
somos
todos.
aventuras.
En esta actividad todos
Todos
participamos
aprendemos.
del turismo, creo que
Ya vine tomando clases para poder
para todos
hablar.
es muy importante.
Pues buenas noches, Inge,
No
bienvenido.
creo que tengas que tomar clases.
Vine
Gracias.
conectadísima, vine consultando y todo
Gracias,
para
Lady.
hacer una pregunta.
Ya le di clases antes que entre acá la Katy, entonces creo que va.
Exacto.
Ya, entonces yo quisiera empezar con una primera pregunta, que no sé, todos creo que tenemos esa duda, ¿no? ¿Qué es el turismo sostenible? ¿Y cuál sería la diferencia entre un turismo sostenible y sustentable?
Ok, bueno, quiero de una forma sencillita, ¿no? No, de una forma muy sencilla para todos quienes nos escuchan, te lo resumo, el turismo es sostenible, es aquella práctica responsable. Y cuando hablo de aquella práctica, hago referencia a los viajes, al conocer un destino, pero de una manera responsable. Entonces, cuando hablamos de turismo sostenible, estamos hablando de buenas prácticas turísticas. Aquella que nos lleve a primero ser consciente que dentro de un viaje, más de enamorarnos del paisaje, de conocer aquellos recursos que nos motivan dentro de la ciudad o de un pequeño pueblito. Hay algunos elementos que son importantes y que hay que valorarlos, ¿no? Desde la perspectiva del viajero. Y que es que para todo lo que nos entrega esa ciudad, ahí intervienen las personas que están directamente involucradas con el turismo. Y hablar de turismo sostenible significa también hablar de las personas. Significa hablar de ese entorno en el cual nosotros estamos visitando. Entonces, te voy a citar algo que señala la Organización Mundial del Turismo. Cuando habla del turismo sostenible, nos dice, te lo resumo, la vía hacia la gestión responsable de los recursos turísticos. Es decir, el turismo sostenible no es una forma, es la línea que debemos asumir para hacer turismo, para practicar actividades o para entregar servicios dentro de un destino, ¿no? De forma tal que a través del turismo todos participen. Participe aquella señora que tiene su pequeño centro de artesanía, que participe la gente que vive en ese poblado, siendo un anfitrión turístico que te sepa recibir, que puedas tú participar con tu cultura, mostrar lo que es tu pueblo, lo que es tu ciudad. Y además, ser consciente de que el viajero es un visitante en el sitio y por lo tanto tiene que respetar, cuidar y ser consciente de que ese espacio que estamos visitando es una herencia para la gente local, es su tierra, es su casa y por lo tanto debemos respetar las normas, respetar sus conductas y de esta manera hacer un turismo sea muy consciente. Eso es lo que dice el país, ¿no? En el año 2010 propuso que el Ecuador trabajara por un turismo consciente y que a partir del Plan de Tour 2020, y que ahora ya estamos hablando de una planificación hacia el 2030, se planteó como política del país el turismo sostenible. ¿Ok? Entonces, en resumen, es la vía hacia la buena práctica turística desde un principio responsable. Te doy respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta, me decías, ¿cuál es la diferencia entre sostenible y sustentable?
Sí.
Y siempre hay varios autores que muchas veces lo miran como sinónimo, como una palabra que se puede usar en la misma vía. Y no es así. El turismo sostenible o la palabra sostenible implica o tiene que ver mucho con el desarrollo desde las aristas económicas, desde las aristas sociales, desde la arista ambiental, incluso cultural y política. En cambio, cuando hablamos de sustentable, es exclusivamente el manejo del recurso desde la parte ambiental. Un ejemplo de un manejo sustentable es la reforestación. Pero eso solo es una parte del desarrollo sostenible. ¿Ok? No sé si por ahí te dejé claro, y si no, a lo largo de esto iremos conversando. No quiero que se vuelva una clase, ¿no? Yo creo que quiero que conversemos.
Ya quedó más claro ya. Claro, sí es
la... Sí, de hecho.
Sí, Alejo. No te interrumpo.
Ya. No, de hecho, quería hacer con la colación a algo que había visto hace algún tiempo, justo con lo que nos cuenta el Inge. Vi una entrevista que le hicieron a un... puedo decir, un asociado, un agremiado en estos temas de turismo comunitario. Y justo llegaba eso, de ese respeto a la naturaleza, el respeto a los lugares, porque en teoría es la casa de las personas que, al menos en turismo comunitario, muchas veces lo reciben en la casa, ¿no? Entonces, y se guarda ese cierto respeto entre naturaleza y los seres humanos, porque esta persona contaba que antes, cuando él era un niño, una persona de unos 35 años aproximadamente, pero contaba que cuando era un niño, la familia ahí se dedicaban mucho a la agricultura, a la ganadería y a la tala de árboles, porque eso eran bosques protectores, que al final terminaban talando, ¿no? Y ahí los niños, más bien cuando tiraban un árbol, lo que hacían era coger los pajaritos, algún animal que estaba ahí, y obviamente eso iba en contra de la naturaleza, y en algún punto les ofreció una ONG, una fundación, que cree en turismo comunitario ahí, y ellos decían, pero ¿qué vamos a hacer aquí si no hay cascadas, no hay ríos, cosas así, ¿no? Dicen, pero hay muchas personas que no quieren eso, quieren cómo ustedes cambian su estilo de vida por conservar también la naturaleza, y vivir en este tipo de comunidades un par de días. Entonces, por ahí, y contaba que incluso tenían hasta cierto temor hacia los gringos, ¿no? Que les decían los papás que el gringo te coge, te roba y te hace salchicha, decía él, ¿no? Entonces, es algo que no me voy a olvidar porque dice que cuando ellos ya arman esta asociación, ¿no? Para el turismo comunitario, de la fundación les llevan a los primeros turistas. Y resulta que estos primeros turistas son unos holandeses, ¿ves? Y es conocido que los holandeses son rubios de 2 metros, y cuando ellos llegan a la comunidad, todos los niños corriendo, asustados. Entonces, de hecho, y ellos ya han cambiado, aproximadamente tienen 20 años con esto, y están de hecho resembrando lo que en algún momento deforestaron. Y son creo que 50 familias que han cambiado su forma de vida, de talar, de mucha agricultura, pasto, a conservar la naturaleza porque es lo que les da fuentes de ingreso con esto del turismo. Entonces, creo que ahí es súper acertado esto de la sostenibilidad que va en lo económico, en lo ambiental y en lo social, ¿no?
Aquí quiero acotar algo, si me lo permites, Alejandro y chicos. Y coger una palabra tuya que me parece importante que señalaste, resembrar. Para ser un poco didáctico y el entendimiento del turismo sostenible, te decía que esto es una vía de acuerdo a lo que nos señala la Organización Mundial del Turismo. Entonces, tomando esta palabra, lo que se busca con el tema de turismo sostenible es resembrar las formas de hacer turismo. O sea, Hemos llegado a un turismo de masificación en destinos como el Mediterráneo, el Caribe, en los cuales ya se ven graves problemas, no solo ambientales, sino problemas culturales, en donde el turista ha desplazado a la gente que vivía en ese pueblo, en esa ciudad, porque ya son destinos turísticos masificados. Entonces, lo que buscamos con el turismo sostenible es resembrar, y creo que en la vida, lo que se debe buscar siempre en la vida es el equilibrio en lo que hagamos. O sea, entre los puntos altos que pueden ser negativos y los positivos, siempre será difícil tomar una decisión, pero en este análisis de la sostenibilidad, lo que buscamos es ese equilibrio. Y en la vida todos debemos buscar ese equilibrio. Los vicios son malos. Si te tomas una cerveza, no va a ser malo, no te va a afectar, vas a seguir manteniendo tu cordura. Pero si llegas a los excesos, va a haber afectaciones que destruyen tu imagen, que puedes cometer muchos errores. Entonces, eso es el turismo, ¿no? El tema del turismo sostenible, ese resembrar. Y hay varios autores hoy en día que están señalando crear un nuevo modelo de turismo basado en esos elementos importantes. Eso nada más quería acotar. Y bueno, aquí, dinos, Katherine, ¿algo quieres comentar? Estás
sí,
muy,
o sea,
muy
bueno,
pensativa.
Ajá, un poquito. Bueno, con referente a esto, las Naciones Unidas propusieron lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde son 17. Entonces, ¿usted cuál cree que es el objetivo que nos podría ayudar para que el turismo siga, para que se fortalezca, para que ayude en todo esto de la economía, en todo lo que es referente? Entonces, ¿cuál cree que de esos objetivos es el que va más acorde a todo esto?
A ver. Bueno, dentro de los objetivos que se plantean de desarrollo sostenible, hay muchos en los cuales nosotros como turismo aportamos, pero te quiero mencionar, déjame, para no equivocarme, déjame abrir simplemente el tema de los objetivos para puntualizarte y un poquito clarificar, ¿no?
Sí.
Porque cuando hablamos de turismo, hay un objetivo que tiene que ver objetivos, los ODS, ¿no?
Sí.
Hay un objetivo que tiene que ver con las ciudades. El tema de las ciudades en el cual lo que se busca es dar cambios, ¿no? Y más aún con este tema de la pandemia. ¿Qué tipo de cambios buscamos? Justamente aquí estoy. Y cuando trabajo yo el tema de planificación turística con los estudiantes, hemos analizado este tema de los objetivos de desarrollo y ahí hacemos referencia a este objetivo. Déjame ver aquí. Que tiene que ver con ciudades y comunidades sustentables, el objetivo 11. Entonces, lo que busca es este objetivo, hacer cambios, ¿no? Ahí es donde cambios que sean de responsables con el cuidado de los territorios, de los espacios verdes. Y en el objetivo 11 se habla de las ciudades y comunidades sostenibles, y eso implica ahí el tema de buenas prácticas. Y si hablamos de que el turismo es una buena práctica, si lo manejamos de manera responsable y consciente, sin llegar a niveles de masificación que logran ya ser intolerantes la recreación, entonces, si encontramos esos equilibrios, nosotros podemos, como turismo, atender al objetivo 11 y a otros más, pero específicamente a este objetivo. Y el otro también que también podemos atender y de una, como una manera directa, es el objetivo 3, que tiene que ver con salud y bienestar. Recuerda que el turismo es bienestar. Hoy en día, en esta pandemia, todos desean salir, Porque como parte del ser humano está la recreación. Y el turismo es recreación. Y por otro lado, el turismo es un fenómeno social, es decir, es un fenómeno producto de las personas. Al ser un producto de movimiento de personas, el tema de que nosotros como personas siempre desearemos salir. Lo que simplemente cuando no lo hacemos es porque hay prioridades básicas, ¿no? Primero necesitas tú como familia cubrir tus necesidades de alimentación, de
Las necesidades
vivienda, de
básicas.
vestimenta. Cuando logras todo eso, sin duda alguna, armarás tu maleta y saldrás feliz
Vamos.
y estarás disfrutando de una aventura en la playa, de una aventura en una gran ciudad. Va a depender de los gustos, pero básicamente el turismo lo que busca es una recreación y la recreación es salud. Hoy nos hemos dado cuenta que en la pandemia este encierro ha afectado a muchas personas. Se ha profundizado más el tema de estrés. Y cuando te quitaron ya, te quitaron ya esos horarios y te dieron libertad para salir, te diste cuenta que la gente, pese a que todavía estaba el problema de la pandemia, corrió a las playas, la gente de la sierra, y empezó a llenarse las playas y otra vez tuvieron que volver a las medidas. Porque necesitamos bienestar que nos entrega, lo recibimos a través de la recreación que logramos con el turismo. Creo que eso te puedo comentar. No sé si te dejé claro.
Sí, muy claro. Bueno, también, o sea, entrándonos un poquito nomás a lo que era política, el gobierno de Rafael Correa hablaba mucho del suma causa, el buen vivir, donde el buen vivir, o sea, nos habla de que tenemos que estar acorde a la naturaleza, o sea, respetar también a la naturaleza para tener un buen vivir, no es solo que entre sociedad. Entonces, ¿usted qué opina de eso? O sea, era el buen vivir que nos proporcionaba el gobierno de Rafael Correa.
A ver, partamos. El buen vivir o summa causae tiene que ver con una visión de nuestros pueblos andinos. O sea,
Sí.
no es algo que lo inventamos, es algo que ya lo venían realizando nuestros pueblos andinos. Es filosofía andina.
Exacto.
Entonces, cuando se habla desde el tema de desarrollo, recuerda que el desarrollo, hagamos una línea histórica del tema de desarrollo para que me puedan entender. El desarrollo inicialmente es visto como crecimiento y como crecimiento económico nada más. Entonces, cuando tú ves que una persona crece económicamente, asumes que él se ha desarrollado, que lleva una buena vida y que todos sus problemas están solucionados, pero no es así, porque el desarrollo de una ciudad y el desarrollo de una persona no solo pasa por un crecimiento económico. Hemos visto que hay mucha gente que tiene gran cantidad de dinero, pero que tiene familia destruida, que vive solo, que se divorció, que no tiene sus hijos, no están con él. Entonces, ¿cómo podemos hablar de desarrollo? Todas esas falencias, que el dinero que él tiene no cubre esas falencias personales y sociales. Entonces, luego se empieza a analizar que el desarrollo no es solo crecimiento económico, que el desarrollo también tiene que ver con el crecimiento personal, cómo tú creces como persona. Tú estás estudiando porque es parte de un crecimiento
Personal.
personal. O sea, te
Exacto.
ayuda personalmente, te sientes bien y tienes un anhelo, un ideal por tener tu titulación. Pero luego vienen los problemas ambientales. La década de los 50 viene con graves problemas ambientales producto de la industrialización. Y
Industrial.
esos problemas ambientales hacen que cada vez el ambiente esté siendo destruido. Y entonces ahora ya no solo se habla de crecimiento, de desarrollo desde la parte económica y social, también se habla que ¿de qué sirve que tú crezcas económicamente y crezca socialmente si algún rato no vas a tener un espacio donde vivir, si vas a carecer de espacios naturales? Tú te das cuenta cómo es la vida en las grandes ciudades. Yo vengo de Quito
Y Quito es la capital del Ecuador, y pese a que Quito, si lo comparamos con otras ciudades como Roma, como París o como Nueva York, es una cosa pequeña, pero en Quito vemos los grandes problemas que tenemos, producto del tráfico, producto de que ya los
De
espacios
las
verdes de
fábricas.
Quito no existen. Tenemos una Carolina, ¿no? En la parte central tenemos
Central.
parques como la Carolina, el Ejido y la Alameda. ¿Ya? Pero eso lo estamos perdiendo. Entonces, producto de eso, se hablaba de que el desarrollo es económico, social y ambiental. Y eso se viene hablando a nivel mundial. Pero, ¿qué es lo que hace en el 2008 nuestra nueva constitución? Empieza a analizar estos puntos desde la filosofía andina, desde lo que nuestros pueblos pensaban, nuestros pueblos andinos. Y para ellos el desarrollo no era económico, no era social ni ambiental. El desarrollo era vivir bien, el buen vivir.
El buen vivir.
Entonces, si tú miras a nuestra gente, tú miras en el pueblo, miras en las ciudades más rurales, o miras quizás a tus abuelitos que vivieron en el campo, porque nosotros somos producto de un mundo rural y si empezamos a ver nuestro árbol genealógico, llegaremos a ver que tenemos familiares que viven en el campo,
Exacto.
que cultivaron la tierra en el campo, sea en la costa, o sea en la serranía, o sea en la Amazonía. Y tú empiezas a ver cómo el tema mercantilista y comercial ha hecho que se mire como desarrollo el tener un gran auto, el
Una
tener
casa.
una gran casa o vivir en una ciudad urbana.
Son
Y muchas veces vas al campo y miras a esa persona del campo y lo miras como que fuera pobrecito, como que sufriera la vida. Pero cuando tú ves a esa gente en su filosofía, en su modo de vida, ellos están bien. Y no están llenos de cosas que muchas veces no las usan. Entonces, la filosofía del buen vivir es basada en ese principio. Tú puedes ir al campo y puedes ver a una persona en el campo, a los abuelitos en el campo, que tienen grandes extensiones de terreno y viven en una casa modesta. Y quizás no tienen un vehículo, y si lo tienen un vehículo que no le están cambiando cada 3 años para tener el último
como
modelo.
modelo, exacto.
Pero que si tú analizas la forma como ellos viven, ellos muy bien podrían vender parte de esa tierra y tener una gran casa y un gran auto. Y quizás
Hasta más, creo.
tener mucho más que muchas personas que viven en la ciudad y que aparentemente están viviendo bien. Y cuando tú dices, no, aquí hay un tema muy, muy importante, que estos abuelitos o esta persona, el domingo para ellos es sagrado, ¿no? Se ponen su ropa dominguera, ¿ya? Porque ellos tienen una convivencia con la tierra. Y ellos no necesitan presumir, porque tienen una relación, quieren a la tierra, tienen los animalitos que los cuidan, y además el hecho de que no tienen cercado, no hay cerramientos, son mucho más abiertos, te reciben, y cuando tú llegas no te niegan nada, tú puedes entrar porque ni siquiera tienes que golpear la puerta, porque el campo es así, es abierto, entras, las puertas, no hay puertas, no hay portones,
No.
porque se cuidan entre ellos. Y tú entras y te reciben atentamente y luego de una plática te pueden invitar hasta a comer. Y ellos no
Exacto.
tienen el mínimo problema en sentarte a la mesa y darte lo mejor que ellos tengan. Te brinda todo. Incluso cuando te vas, te mandan enviando cosas.
Cosas,
Cuando tú vas al
cargando
campo de visita, sale
todo lo que puedan, te regalan
llena de productos, de cosas que te invitan.
todo
Y cuando
bien.
tú llegas a la ciudad, se está perdiendo eso. Yo siempre he dicho que cuando tú vas a algún lado, siempre tienes que ir con algo en la mano. Porque así lo hacían mis abuelos, así lo hacían mis padres, A veces te invitan a un almuerzo y llegas únicamente y no eres recíproco por la gente que te invita. No vas llevando, te invitan al almuerzo, anda con la torta, anda con el helado, pues anda con algo. Así lo hacían nuestros abuelos cuando, o así lo hacen en el campo, cuando te invitan o hacen una fiesta, la vecindad lleva la gallina, el cuy y todos contribuyen y todos.
La jocha.
Acá a veces te invitan.
Así
La
sí.
jocha, eso es importantísimo. Es una cosa que yo la valoro acá en la Tacunga y que quienes han visto mi oficina, yo tengo atrás de mi oficina, de mi escritorio en la universidad, tengo una gigantografía en donde promuevo los productos que he logrado, las marcas que he sacado. Y ahí tengo una palabra que se llama Jocha, y tengo hecho una firma que dice Jocha, y que eso lo aprendí acá en esta ciudad de La Tacunga. Y que gracias a eso he logrado que me abran muchas puertas y he logrado activar muchos proyectos bajo el nombre de La Jocha. Entonces, para resumirte, ¿no? Y anclar un poquito a esta temática, el turismo sostenible es volver a eso. Volver a la herencia de nuestros antepasados. Pensar que el buen vivir es compartir. No es solo esperar. No es solo que esperar como turista tú del anfitrión, del dueño del hotel que te entregue todo. Y tú como dueño o prestador de servicios, esperar solo sacarle el mayor provecho al turista. No, tiene que ser muy, muy
Recíproco.
recíproco, como esa herencia que te decía.
Claro.
Sí, exactamente. Creo que, bueno, hay mucho que contar. Cuando hablo de esos temas, me fascina
Qué
porque
interesante.
cuando tú estás en el diario vivir, ves muchas cosas y dices, y yo lo que concluyo y digo es, tenemos que regresar ese resembrar de las cosas que ya lo hacían nuestros abuelos, nuestros padres, y que ahora nosotros los jóvenes lo están perdiendo.
Pero, o sea, usted nos dice eso, ¿cómo volver a eso? ¿Cómo volver como jóvenes? Porque ahorita, o sea, vemos que se están perdiendo miles de costumbres, que la gente, como usted mismo lo decía, prefiere venir acá a las ciudades que quedarse en el lugar ayudando a su abuelito, aprendiendo el oficio de su abuelito. Prefieren venir acá a la gran ciudad, que sí, que tenga más oportunidades. Entonces, ¿cómo generar eso? Porque si nos ponemos en la actualidad a ver un poco, vemos que en Cuenca era que salía en las noticias que miles quieren ir a Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay más oportunidades y tal. Entonces están dejando todos los sembríos, todo lo que tenían aquí por irse allá. Entonces, ¿cómo cree que tendríamos que ver nosotros o cómo hacer que la gente vuelva a esos inicios, de esos principios de nuestros abuelitos y a todo esto?
Aquí hay dos cosas fundamentales. Primero, para volver a ese principio, debemos partir de un elemento fundamental, que es los valores. Hemos perdido los valores por las cosas que hacemos. O sea, lo primerito no pasa porque deje el oficio o no lo deje, pasa porque estamos perdiendo todos el valor a la esencia de la vida. Nos hemos vuelto muy mercantilistas. Damos más valor
Al dinero.
a cosas por figuretear, ¿ya?
Materiales, cosas
Y estamos
materiales.
perdiendo la esencia. El valor a la familia, muchas veces ya no compartimos una comida en familia. Y cuando lo compartimos, vemos cómo está el joven
En el celular.
agarrado el celular en la mesa. Concentrado. Yo he visto a mi sobrino que se crió con mis padres, que vive con mis padres y que está más metido en el tema tecnológico del celular. Es importante eso. Hoy se habla incluso del e-turismo, pero hay momentos y espacios. Entonces, hemos perdido eso. Mira, anteriormente Las reuniones en la casa de los abuelos eran unas reuniones de familia, donde
Gigantesca.
se reunían todos los hermanos, los primos, vecinos, y las mesas eran grandes.
Enorme. Tenía
Las
una falsa
mesas
mesa también.
eran enormes. Y en las ciudades, recuerden ustedes, hace algunos años, quizás tus padres, alguien de ustedes deben tener, crearon unas mesas que tenían, se abrían para meter un acople en el medio y extender la mesa, una mesa, y que era muy común que se extendía, y que cuando no había visitas se la
Se
achicaba.
la chica
Y cuando
cuando
había
había
visitas, la mesa se colocaba una parte y se hacía inmensa, ¿no?
inmensa.
Entonces, yo creo que pasa por los valores. Y eso deberíamos desde la academia inculcar valores. Ahí en la escuela se ha perdido el civismo, no hay asignaturas sobre cívica ya que nos daban. Y producto de eso es como estamos nosotros, cómo hemos perdido esos valores que son parte de nuestra identidad. A partir de eso se puede hablar de lo que tú dices, el tema de cómo recuperar eso. Ya lo dijo Alejandro. Decía el tema del turismo comunitario, es una alternativa. No tales el árbol. Pero si tú no le das una alternativa a la gente que vive de la madera, seguirá talando, por más que le digas que eso es malo para el ambiente, porque tras de eso tiene hijos a quien tiene que alimentar. Y si no tiene una alternativa para alimentar a su hijo, no va como padre a ver cómo su hijo se desespera por comer y tendrá que talar el árbol para darle de comer. Entonces, lo que buscamos es generar alternativas que permitan que, por un lado, ese bosque se vuelva en un bosque protegido, que en ese bosque se intervengan con senderos, con prácticas, de forma tal que el dueño de ese bosque pueda generar ingresos permitiéndole con una entrada para que caminen, hagan senderismo, hagan campismo dentro de ese bosque. Entonces, cuando él vea ese flujo de turistas, él va a darse cuenta que el bosque le está atrayendo visitantes y no va a talar. Y ahí juega un papel importante el ecoturismo y el turismo de naturaleza, el turismo cultural y dentro de esta vía que es turismo sostenible, ¿no?
Sí, muy interesante. Nos
Eso,
vamos
no
por la
sé, Lady,
parte
¿algo quieres decir?
de lo cultural, la cosmovisión de cada de nuestros pueblos indígenas, su manera de vivir. Deberíamos hacer otro tema más dirigido a esto. Un turismo cultural, entonces. Y hablando un poco más del desarrollo en la parte ya turística, aquí en el Ecuador sí existe un gran potencial de desarrollo para un turismo sostenible. Digamos, le pongo un ejemplo en los establecimientos turísticos. Yo creo que muchos hemos escuchado hablar del Napo Wildlife Center, que es un lodge que se encuentra en el Yasuní, creo
Claro.
que está. Es uno, bueno, para mí es un claro ejemplo de un turismo
En el Parque
sostenible.
Nacional de Yasuní, exactamente.
Sí, ya que, bueno, yo me acuerdo que decía que la construcción fue hecha todo ambiental, o sea, por parte de la naturaleza, y los tubos que también son como las partes que le sostienen a los techos eran de las petroleras que fueron abandonadas. Entonces, a mí me parece muy importante esa parte de que se crean establecimientos turísticos sostenibles. E igual el Mash Pilocho también es un claro ejemplo en esa parte.
A ver, aquí te doy una respuesta, ¿no?, sobre lo que me decías. ¿Puede el país incursionar y convertirse en un referente del turismo sostenible? Claro que sí. Por eso, desde la academia estamos impulsando estas especializaciones y esta certificación a través del turismo sostenible. Porque recuerda, por un lado, si hablamos del tema ambiental, el Ecuador tiene alrededor de 60 áreas naturales protegidas. Eso es importantísimo, por un lado, entre diferentes categorías y que el Ministerio de Ambiente las protege y que se han convertido muchas de estas en sitios de atracción turística, como el Parque Yasuní, Nacional Yasuní, como el mismo Parque Cotopaxi acá y muchos más. Por otro lado, El Ecuador es un país de ruralidad, de comunidades. Y existen todavía pueblos y nacionalidades indígenas que la ley les dio en esta constitución sus derechos, ¿no? Y es que se consideran pueblos reconocidos legalmente. Y que además anteriormente la FEDSE, la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario, albergó a más de 50 iniciativas en turismo comunitario. Entonces, si el turismo sostenible tiene que ver con lo social y lo cultural, tenemos comunidades que están trabajando en turismo comunitario, que necesitamos fortalecer en la certificación de servicios. Por otro lado, si hablamos que el turismo sostenible son espacios naturales conservados, tenemos áreas naturales que están siendo protegidas en el Ecuador y que cada día más se están incrementando estas áreas naturales protegidas. Entonces, sí tenemos un gran potencial. Un ejemplo era el que tú señalabas, el Napo Wildlife Center. El Napo Wildlife Center es reconocido como un modelo de turismo comunitario y que tiene la vía de sostenibilidad, porque cumple, es manejado por la comunidad. La comunidad maneja el establecimiento. El establecimiento tiene normas de certificación, está enclavado en la selva, pero utiliza elementos propios de la localidad, no altera el paisaje de una manera impactante, como hacer un gran establecimiento ahí. Se integra al paisaje, ¿ya? Y al tener todos esos elementos, ha provocado que tenga muchas condecoraciones. Además de eso, está ahí muy cerquita la comunidad de Añangu, que dentro de Green Destination, en el año 2020, fue considerado en el Ecuador, junto a las Islas Galápagos, como destinos turísticos sostenibles en el mundo. Está dentro de los 100 destinos turísticos sostenibles del mundo. Las Galápagos y la comunidad de Añangu, con un ecológico también que tiene. Yo creo que ahí es importante la academia. Nosotros desde la Universidad de las Fuerzas Armadas impulsamos en la carrera de turismo que los estudiantes conozcan de esta realidad. Los estudiantes de la carrera hacen sus prácticas, tienen su visita al Parque Nacional Yasuní, llegan a la comunidad de Añangu, a este Ecolodge, visitan el tema del Napo Wildlife Center, pero se hospedan en Añangu por temas de costo, ¿no? Y al final también realizan una gira hacia Galápagos, que es un parque nacional y una reserva de la biosfera. Entonces, tenemos todos los elementos para tomar la vía del turismo sostenible y que es por eso que en plan de Tour 2020 en el año 2007 y que se lo lanzó en el año 2008, se estableció como política del turismo en el Ecuador el turismo sostenible.
Yo ahí quiero hacer una acotación entre todo lo que se ha comentado y que me llega a la mente, ¿no? Y es cómo nos adaptamos si los jóvenes, yo me considero ahí que soy de esas personas que estoy mucho tiempo en el celular, aparte de mi carrera es lo que me amerita, ¿no? Estar ahí. ¿Cómo podemos adaptar de cierta manera este turismo? Porque si bien nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, lugares como el Quilotoa, muchos sitios en Baños, por ejemplo, se han ido adaptando a que más que darte sensaciones, vivencias de en esa área turística, más se enfocan a la buena foto, que es a lo que muchas veces vamos. O sea, vamos a un lugar y nos pasamos parte del tiempo entre tomarnos la foto, no, no, esta no está bien, mejor otra. Por ahí vemos temas de conectividad. ¿Cómo adaptar estos sitios turísticos? O sea, sin afectar tanto a la naturaleza. A los jóvenes, por ejemplo, escuchaba en algún reportaje de tema de conciertos y hacían un estudio que es bastante, o sea, 30 o 40% del concierto te pasas grabándolo para subir a tus redes sociales y ves el concierto a través del teléfono, como que estuvieses en tu casa, cuando deberías estar disfrutando, cantando, lo que sea, pero en el concierto. Y cambiaron, ha habido propuestas antes de la pandemia, pues, de que te envían un video, o sea, alguien más está grabando y les envía a los usuarios, de modo que tú solo replicas en tus redes sociales y puedas disfrutar de mejor manera el concierto. ¿Cómo podemos pasar eso al término turístico? O sea, que de alguna forma no sea como que, a ver, aquí hay una caja, dejen los celulares y vayan y disfruten, sino que de cierta manera, que eso no va a pasar, pero que de cierta manera podamos disfrutar de mejor manera cuando vamos a estos lugares, ensuciándonos, revolcándonos en el césped, si hay un río, sacándonos los zapatos y metiéndonos al agua, algo así, no sé. Pero ¿cómo podríamos ir manejando la sostenibilidad sin ser muy dañinos, digamos, en el área natural ahí de los sitios?
A ver, aquí quiero partir de algo, ¿no? Que la tecnología es un elemento importante y que, como lo señalé, se habla hoy incluso del iturismo, incluso dentro de la universidad fui parte de un proyecto sobre el iturismo. Entonces, cuando tú empleas o te concentras mucho en algo, es porque lo que estás viviendo no está generándote una experiencia de adrenalina, de interés, es quizás una visita muy pasiva. Cuando tú entras en una práctica, de por sí dejas de lado los demás elementos y te metes en esa práctica. Entonces, cuando tú me hablas de que me tomo una foto con el celular, es sin duda alguna interesante porque estás en una práctica pasiva, quizás estás atravesándote el puente, por ejemplo, en baños, el puente de cristal. Es muy pasivo, caminas por el puente y lo que querrás es tomarte la foto para como un recuerdo, porque el turismo hay que llevar recuerdos, ¿no? Decir, estuve acá. Pero si ya haces el vuelo del pájaro, si ya haces rafting, lo más seguro es que no estés concentrado pendiente del celular. Estarás diciendo, tomarásme la foto a alguien más y tú
La
estarás
adrenalina
disfrutando.
y ese
Entonces,
momento.
cuando tú me dices, y revolcarme en el césped, y lodarme, si tú participas de un safari en selva, lo más seguro es que estés muy atento a por dónde transitas, muy atento por observar, porque te dicen, mira, aquí se va a ver tal especie de ave y por lo tanto necesitamos guardar una precaución para que tengas el privilegio de verla, así de cerquita. Entonces estarás en el momento de capturar y claro, sacarás el celular para tomar la foto, pero no estarás con el celular en la mano durante las 3, 4 horas de la experiencia. Entonces, lograr eso es ser más dinámico en la experiencia turística. Cuando la experiencia turística se vuelve muy monótona y es un simple distractor, sin duda alguna, te distraerás tomando tu celular o tomando cualquier otro objeto que tengas a la mano. Pero si eres parte de una experiencia dinámica, activa y muy práctica, no vas a tener todo el tiempo para estar concentrado en un smartphone o concentrado en una radio o pendiente del mensaje, estarás disfrutando. ¿Ok? Entonces, lo logramos a través de experiencias prácticas.
Aquí dentro del Facebook nos han hecho llegar una pregunta. Le voy a leer. Dice, ¿en cuántos establecimientos de turismo qué certificaciones avalan para que sean sostenibles? ¿Hay algún certificado que le avale?
Hay varias certificaciones.
¿Perdón?
Sí, hay varios certificados. Hay certificaciones internacionales como el sello, el distintivo Smart Voyager, que se lo trabaja con Rainforest Alliance, de la cual participé. He trabajado haciendo diagnósticos con Rainforest Alliance sobre certificaciones, que es la que le levanta el diagnóstico para entregarle a Smart Voyager y te entrega una certificación. Hay CERTUR, que es una nueva, que incluso está ahí, bueno, no tan nueva, pero que es una que está tomando fuerza en el país para el tema de certificar operaciones turísticas de establecimientos, incluso establecimientos comunitarios. Esto, Green Destination, a nivel mundial, también certifican destinos sostenibles y te decía que la comunidad de Añangu fue certificada y galardonada con esta certificación, este distintivo de ser uno de los 100 destinos en el mundo sostenibles y te podría decir algunas otras más, ¿no? Y hoy se está trabajando ya mucho, incluso ya las ciudades como Quito trabajan con distintivos de calidad y que de alguna manera apuntan a analizar estos elementos, que son diagnósticos de sociales, diagnósticos empresariales, diagnósticos económicos, y a través de esos levantamientos se realiza un checklist y se determina si cumplen con lo que establece la normativa técnica y que tiene que ver con estos principios, ¿no? Económico, social, ambiental, sobre todo, y hoy se está incursionando mucho en el tema cultural por el tema de turismo comunitario y rural.
Yo tengo una pregunta personal. En la parte de las certificaciones, que el Raiforms Alliance, creo que es, háblame un poquito más de eso, porque yo sí he escuchado, pero no le tengo claro de qué sí, de qué es. Es una organización, ¿no es cierto?
Es una ONG. Es una ONG que trabaja el tema de conservación ambiental. Smart Voyager es un distintivo. Entonces, entre estos dos, esta ONG lo que hace es levantar las buenas prácticas turísticas en los establecimientos. Y las buenas prácticas turísticas tienen que ver con el turismo responsable. Y el turismo responsable es el turismo sostenible. Entonces, esta ONG, lo que hacíamos nosotros, nos contrataban a través de empresas en el país, en este caso ADS, en la cual lo que se hacía es el levantamiento, el diagnóstico de los establecimientos, incluso de embarcaciones en Galápagos, que también son certificadas. Y ahí se levanta, se hace un diagnóstico de estándares, indicadores y parámetros. Y se deja las recomendaciones para que ellos apliquen un plan de intervención. Incluso se les otorgaba una cantidad semilla, $3,000 se les daba en ese entonces, $3,000 para que ellos intervengan y hagan mejoras. Por ejemplo, el tema de reducción de agua. Uno de los grandes problemas que tiene la industria hotelera es el tema del agua. ¿Y por qué digo problema? Porque cuando tú entras a una regadera como turista, abres el pomo de la regadera y te entras a duchar y estás todo el tiempo que te caiga el agua y ese no es tu problema si habrá o no habrá agua. No sabes si esa ciudad sufre de problemas de agua. Y un caso es Galápagos. Galápagos, o sea, no te puedes dar el gusto de bañarte como lo haces acá en continentes, en abrir la regadera y que te caiga toda esa cortina de agua. Entonces, lo que nosotros hacemos ahí es un análisis para determinar que deben trabajar obturadores en el tema de agua, por ejemplo, los tanques de agua, muchas veces las descargas de agua son demasiadas altas como para evacuar la taza del baño. Entonces, nosotros medíamos y lográbamos niveles más bajos para ahorrar un 60% o al menos un 50% en cada descarga de agua. Y en el mismo tema de los focos, anteriormente eran estos focos incandescentes, y hoy ya hay varias alternativas que ya el mismo mercado ha logrado posicionar a estos focos ahorradores, a estos focos LED que consumen menos energía. Entonces se analiza eso, se analiza también cómo el establecimiento involucra a la comunidad. Entonces, si está en el Cotopaxi, te pongo un ejemplo en el Pedregal, ¿cómo la comunidad del Pedregal dentro de esta planta hotelera participa? Sea con empleo o porque la empresa le consume los productos que cosecha o lo que está vendiendo, la empresa tiene que comprar los productos, involucrar, apoyar en programas de reforestación y todas esas cosas se analizan, ¿no? Entonces, es en sí el tema de la certificación, es realizar proyecciones, realizar diagnósticos que te lleven a demostrar que tú eres amigable con la gente, eres amigable con el sitio donde vives, donde está implementado tu emprendimiento, y eres justo con el turista. Amigable con el turista, y amigable significa que le cobras lo que merece, los servicios que estás entregando.
Qué genial. Eso.
Ahora, y, yo les dime.
Dígalo, mándese lo que iba a decir.
Yo les quiero, porque bueno, he hablado mucho, yo les quisiera escuchar a ustedes, que me cuenten, ¿cuál es su experiencia de viaje? ¿Dónde tienen un lindo recuerdo de un viaje que por turismo realizar? Porque cuando tú tienes una linda experiencia, nunca te vas a olvidar. Entonces, siempre recordarás lo fabuloso que te fue en esa ciudad, porque primero, en el turismo lo que buscas es relacionarte. Recuerda que es un fenómeno social. Conociste a una chica, a un chico o a un grupo de amigos y que hasta ahora son amigos. O al final te enamoraste 3 días que estuviste allá de una chica y ahora las tienes. ¿Ok? Entonces, cuéntame, ¿dónde has viajado y cuál ha sido tu experiencia importante? Porque todos hemos viajado, ¿no? ¿Y cuál es el sitio que siempre recuerdas?
Yo empiezo ya. Bueno, mi experiencia, o sea, como usted dice, lo guardo así, lo tengo muy presente aquí, porque conocí gente de otros países y nos hicimos así de amigos. Entonces fue en baño. Yo fui con una amiga, entonces fue una experiencia muy bonita, porque aparte de que conocimos nuevos lugares, conocimos a gente que no compartía nuestra cultura en sí, y aprender de ellos nos enseñaron muchas cosas. Se llamaban Carlos, y eran personas de diferentes edades, exacto. Eso era lo más loco de ese viaje, porque eran personas que tenían 60 años, y nosotros de ahí con ellos, y era una alegría, era algo emocionante ver gente de otro lado tan animada, y creo que también era gente que se admiraba de conocer Ecuador, y creo que eso nos enseñó, bueno, a mí me enseñó un poquito más a valorar lo que tenemos aquí, porque ellos se admiran con todo lo que tiene Ecuador, y nosotros decimos, no, es que quiero irme a Nueva York, quiero irme a Miami, que no sé qué. Cuando aquí tenemos una infinidad de cosas, de biodiversidad, entonces creo que eso me enseñó, bueno, a mí, un poquito a eso, a valorar lo que tenemos
aquí. Si me permite. Esa alegría que como tú lo cuentas con las manos, se te va la sonrisa, se te nota que estás recordando, así es el turista cuando regresa a su país. Y seguro esas personas de 60 años estarán con la misma alegría contando en su tierra que conocieron a una linda chica, una niña que pudo haber sido como su hija y que la pasaron chévere y que es otra cultura y que aprendiste de esa niña de 17, 18 años, aprendí muchas cosas. Así lo están contando, porque el turismo es relacionarse, el turismo es cultura, y también es ese paisaje, te embelleces por el paisaje, pero te embelleces también por esa relación, esa interrelación que tienes con la gente, ¿no? Muy bien. Lady.
Ya tengo dos experiencias buenas en turismo. Como sigo turismo, entonces he realizado las giras académicas. Entonces, uno de mis lugares favoritos fue Limoncocha. Aparte del calor, era muy bonito ese lugar, hermoso. Y los que nos guiaban y todo eso eran profesionales y conocían el lugar. Y me acuerdo que fuimos a la laguna y pescamos pirañas pequeñitas. Y me acuerdo que el señor nos decía, si es que pescan una piraña grande, Esta les vamos a freír para ustedes. Más emoción nos daba en querer realizar esa actividad de seguir pescando las pirañas, pero nunca nos dio las pirañas, eran solo así chiquititas. O sea, y en la noche me acuerdo que la laguna tienen como esos lechuguines que son acuáticos y dentro de ahí se asentaban las luciérnagas. Entonces era como ver toda una noche estrellada, pero ahí en la laguna. Y mientras nosotros íbamos en el bote, eso se abría así y era como un cielo full estrellado, pero en la laguna. También los caimanes. Y otra parte también es cuando viajé a Loja, el Cerro Mandango. Eso más es una experiencia como que un personal, ¿no? Porque me acuerdo que un ingeniero, nosotros después de eso nos íbamos a Cuenca y nosotros queríamos salir en la noche a Cuenca a visitar, a hacer un recorrido. Y me acuerdo que un ingeniero me dijo, tienen dos opciones. Era a las 6 de la tarde en ese rato. Suben al Cerro Mandango en este momento y nos dirigimos a Cuenca. O nos quedamos a dormir en Loja y subimos a las 5 de la mañana al cerro para poder ver el amanecer. Y nosotros ahí todas emocionadas, 6 de la noche subiendo al Cerro Mandango, 7:30 de la noche llegando a la punta, 8, 9 de la noche ya llegando al bus para poder viajar a Cuenca. Ahí es cuando uno ve que más apreciamos a veces un poco la ciudad que lo natural. Y en la parte del Limoncocha también, que a veces somos personas que nos gusta la comodidad. Digamos, ahí dormimos en un cuarto grande, todas las chicas solo en colchones que estaban ahí en los suelos, nada más. Y muchas se quejaban que no, que hay un hotel y todo eso. Ahí me di cuenta que a veces somos un poco, queremos algo más cómodo al momento de realizar turismo. Y vuelta a los turistas internacionales, ¿no? Ellos no se quejan, ellos están tranquilos, ellos están felices de vivir esa experiencia. Ellos relax todo el viaje.
Ok, yo solo aquí acotarte algo, ¿no? Importante lo que tú dices, ¿no? Que sí es importante el tema de los servicios, o sea, muchas veces tenemos la percepción de que viajar a turismo comunitario o hacer un turismo más de naturaleza significa recibir cualquier tipo de servicio. Y no es así. El turista está pagando por algo y tú lo que buscas es la comodidad en la medida que el entorno te permita. Entonces, si estás enclavado en la selva, sin duda alguna, no vas a tener comodidades de ciudad, pero tampoco puedes ser tratado como una persona en la cual te quieran acomodar dentro de una habitación que es para 4 o 6 personas, colocar 8 o 10 personas. Y ahí viene el tema de certificaciones y que en el país se está mejorando en la prestación del servicio, ¿no? Y el otro lado es que el turismo es un viaje programado. Y al ser un viaje programado, debe existir un itinerario en el cual nosotros tenemos que observarlo, porque si no observamos eso, empezamos a descuadrar todo el plan de viaje. Entonces, lo que sucede es que si no estaba contemplado en el itinerario una visita a un sitio y la queremos incorporar, nos vamos a descuadrar en tiempo. Y por otro lado es que debe estar muy bien informado. Si yo visito el cerro o visito la ciudad, hay que ver cuál es la importancia. ¿Qué quizás para ustedes no vuelvan a estar en esa ciudad toda su vida, a lo mejor, como turistas, sea la única vez, y no tuviste el gusto de estar en el cerro? Pero ahora lo importante, ¿qué hago en el cerro? ¿Solo subo para mirar? O me tienen programado un acto cultural, un ritual o algo que me vuelva atractivo. Entonces, bueno, esos son temas importantes en el turismo, pero en ti no vi toda la alegría que la vi en Katherine. O sea, en ti vi,
yo soy así, lo siento.
Incluso señalaste algo así, me decías. Entonces, ¿eso qué significó? Que faltó esa adrenalina, faltó que
te sientas una visitante que sea recibido por los anfitriones de esa ciudad, ¿no? Entonces, faltó mayor interacción, creería yo. Muy bien, vamos.
No creo, Alejandro. Porque yo soy muy, muy, muy espontánea. Me gusta estar así, muy espontánea. Creo que por
Katy es de cabeza y sin casco.
De cabeza
y bueno, yo tengo una, igual que Lady, voy a contarles dos experiencias. Una experiencia de turismo que ustedes me dirán si es o no es turismo. Un turismo de 7 años en la ciudad de La Tacunga. Espectacular, o sea, salir de Quito, irme a vivir solo en La Tacunga ha sido la mejor experiencia turística que he tenido. Sin embargo, ya en términos reales de turismo, no me he de olvidar una salida, un viaje que hice cuando tenía 11 años. Estamos hablando de 2006 aproximadamente. Estuve en Puerto López por temas de mi pasión, que es el fútbol. Estuve en la casa de unas personas de allá. Íbamos como en familias adoptivas porque íbamos a jugar un campeonato intercantonal de Manabí. Entonces fue, o sea, es algo que jamás me he de olvidar porque vivíamos con esas personas. O sea, durante una semana esa fue nuestra casa. Nosotros salíamos de las tardes a jugar con los otros niños de allí, del barrio en Puerto López justamente. Nos enseñaban a coger cangrejos, armar esas pulseras con las conchas de los caracoles, cómo ponerle en agua de sal al caracol y sacarle y cosas así. O sea, fue algo genial, igual jugar hasta medianoche con gente que claro, nunca habíamos conocido, ¿no? Pero en ese momento, o sea, se vive una experiencia tan genial. Por ejemplo, igual vi un tiburón en descomposición y cómo le sacaban el diente así para hacer un collar, ir a la playa todos los días, o sea, fue algo genial. Eso es algo que creo que nunca más, nunca lo voy a volver a vivir a ese nivel, ¿no? De tener 11 años, irte a vivir una semana completa solo en Puerto López y con las personas de allá, ¿no? O sea, que igual tienen sus vivencias, su forma de vida de la costa playa, porque yo vivía en la costa, pero no en la playa, más en el campo, pero lo que es vivir en la playa, o sea, era algo espectacular, o sea, yo siempre quería volver y no se ha dado la oportunidad de volver a ese lugar específicamente, pero fue una experiencia increíble realmente.
Bueno, aquí te voy a contar dos cosas. La primera experiencia no es turismo, porque la que me señala 7 años en La Tacunga. No es turismo porque de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, en su definición dice que el turismo es el desplazamiento de un lugar de residencia habitual, en tu caso Quito, hacia otro que quieres conocer, La Tacunga. Por un tiempo al menos de 24 horas debes estar en esa ciudad e inferior a un año. Entonces tú ya estás acá, ya eres
parte de la ciudad, ¿no? Ya eres un ciudadano más de La Tacunga.
Ya, por un lado. Sí, y por otro lado, esa experiencia de turismo que tú cuentas, mira, lo que más resalta en turismo y a veces no consideramos es la relación con las personas. O sea, tu experiencia que me la contaste estuvo basada en el vínculo que hiciste con la gente de Puerto López, de esa comunidad en Puerto López. Fue el vínculo. No me hablaste de las maravillas de playa. O sea, sin duda alguna, la playa va a motivar, pero lo que es fundamental en el turismo, al ser un fenómeno social, es la relación social. Ese aprendizaje, ese simple hecho, esas cositas de aprender a hacer una pulsera y que sin duda te quedas fascinado, quizás un nudo, nudos que vas aprendiendo para que se vean muy atrayentes. El mismo tema del cangrejo que tú dices, son cosas que no son habituales en nosotros. Lo que no es habitual en nosotros se vuelve recreativo, interesante, se vuelve más impactante, ¿no? Cuando tú vives en los Andes, no te impactas mucho por las montañas, salvo que le veas que amaneció todo el volcán cubierto de nieve hasta la parte baja, regresas a verlo. Pero cuando viene una persona, solo de aquí cerquita, de la costa, y está entrando ya por la avenida de los volcanes y mira todos los volcanes, vive fascinado, pasa solo viendo. Y de la misma manera, cuando tú viajas a la playa y apenas estás entrando, por ponerte un ejemplo, hacia Atacames, ya entrando a Esmeraldas, y ahí coges el desvío a la izquierda para entrar a Atacames y viajan todos dormidos en el bus. Y a lo que ya empiezan el descenso y empiezan a ver el mar, alguien empezó a ver y dice, ya llegamos del mar. Y todos y están en las ventanas pegados mirando el mar, porque es algo diferente, ¿no? Y se les quita el sueño, desayunan rápidamente y lo que quieren es estar metidos en un ambiente diferente. Entonces, todos estos elementos, todas estas, esto que estamos hablando del turismo sostenible, nosotros le estamos ofertando a través de la maestría en turismo, convención en turismo sostenible. En esta maestría, nosotros nos centramos en analizar la vía de desarrollo a través de la sostenibilidad de los recursos naturales, culturales, a través de las relaciones sociales, a través de la conservación de la naturaleza, desde un punto de vista abierto, ¿no? Por un lado, ¿cómo se deben configurar los destinos turísticos sostenibles? Es decir, que sean vistos los lugares, ciudades o pueblos como destinos más amigables, más responsables. Pero sacarles de la idea que lo responsable no tiene que ver solo con el tema de la naturaleza, tiene que ser responsable con la sociedad, responsable con la cultura, con esa identidad cultural que nosotros la hemos perdido. Muchos de ustedes y muchos de las personas no sabemos cuáles son nuestras identidades, ¿a? ¿Cuál es nuestro pueblo? ¿Cuál es nuestra nacionalidad? Y a partir de eso también nos metemos con proyectos de desarrollo de turismo sostenible. La mayoría señalamos cómo crear un proyecto turístico, pero de desarrollo sostenible. De eso que tú me mencionabas, ¿cómo se dieron esos proyectos como el Napo Wildlife Center? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y por qué son reconocidos a nivel internacional? No, no solo darte los principios fundamentales o metodológicos de cómo construir un proyecto. Eso ustedes ya lo ven en nivel de pregrado. En posgrado ya te enfocamos a cómo lo hicieron, ¿no? ¿Qué demanda hacer todo eso? También nos metemos a analizar los negocios turísticos, cómo lograr que un negocio turístico sea sostenible, más aún ahora en tiempos en los que los tiempos han evolucionado, la era de la tecnología pasó a la era de la comunicación y ahora en el tema del turismo, las agencias de viajes con oficinas físicas cada vez están desapareciendo. La agencia de turismo pionera de Thomas Cook y que con varias sucursales en el mundo en el 2019 cerró. Y hoy vemos el problema que tienen nuestras agencias de viajes físicas, porque hoy las reservas se hacen a través de un celular, a través de la tecnología. Hoy tomas como referencias un sitio a través de recomendaciones en portales de web. Entonces, todo eso nosotros analizamos en la parte de negocios turísticos sostenibles. Son 11 materias más el proyecto de titulación y que tú en un año, tú ya obtienes tu certificación en magíster en turismo con mención en turismo sostenible. Es decir, tienes conocimientos especializados para promover esta política que el Ecuador ha venido impulsando desde el año 2008, que es la sostenibilidad del turismo, ¿no? Eso, entonces, quiero invitarles a que todos los que nos están escuchando, y ustedes, chicos, los que están estudiando turismo y los que no también, ahí tienen las posibilidades de entrar a este fascinante mundo, a que visiten en nuestro portal, que conozcan más de esta maestría en www.espeturismosostenible.com. Estamos nosotros a las órdenes a través de quien les habla y también yo soy una figura nada más dentro de la maestría, pero tras
Tras todo esto está una carrera de turismo en el cual el director de la carrera junto a los docentes han participado en esto, en este proceso de la maestría, ¿no? Y juntos estamos impulsando este portafolio académico que tiene que ver con la maestría en turismo sostenible. Como yo les he dicho siempre, ven, conoce este fascinante mundo del turismo. Y hablar de turismo es hablar de viajes, es hablar de recreación, es hablar de experiencias. ¿Quién no quiere viajar? ¿Quién no quiere recrearse y romper esas rutinas que nos llevan esa vida cotidiana, ¿no? Eso, nada más. Invitarles, ¿no? Nuevamente, esperamos, Lady, que participes de la maestría y que Catherine y Alejandro nos ayuden difundiendo esta oferta. Y
Obvio.
sin duda alguna, tendremos la oportunidad de viajar con Adventural, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque sé que
Sería,
ustedes viajan,
¿por qué no? Sería
hacen campamentos. Yo le dije a
emocionarte.
Alejandro. Alejandro le comenté hace unos días atrás, cuando me dijo que tenían en planes un campamento, les dije, tengo el lugar perfecto para ese campamento.
Vámonos.
Entonces, está en contacto y claro, si tengo el lugar perfecto es porque también voy, ¿no?
Vámonos.
Excelente,
Junto al equipo
excelente.
de
Le tomamos la palabra y es cuestión de
Adventura.
cuadrar fechas para organizar esa salida. Sí, de hecho, hemos hecho varias salidas de campo, organizamos salidas con grupos, entonces igual todos los que están viendo ahí en Aventura nos escriben y se suman a esta salida de campo que vamos a tener. Inge, como para ir cerrando, porque ya nos estamos, ya Facebook nos va a pasar la factura, pero por ir cerrando nada más. Quiero hacerles una pregunta, de hecho a todos, Inge, Katy, Lady, ¿qué prefieren en cuanto a comida? Entre la comida de la costa, sierra, Amazonía, ¿con qué se quedan? ¿Con una buena tonga manaba, un jaguar locro de la sierra o un maito de la Amazonía?
Bueno, a ver, mi mamá es de Manabí, 100% Manaba, yo me quedo con la comida de Manabí, 100%.
Yo me quedo con la comida de la sierra,
Ah, qué
100%
rico.
serrano, jaguar locro, todo eso. Me quedo en la sierra.
A ver, bueno, yo te voy a dar una respuesta, ¿no? Como ya hace mucho tiempo que no he viajado a la costa, sin duda alguna, en este momento lo que me gustaría es disfrutar de un gran biche, ¿no? Un biche de pescado o disfrutar de un ceviche de jipijapa con manabí y con maní, perdón. Y sin duda alguna, eso disfrutaría en este momento. Pero no desmerezco la comida de la sierra ni de la Amazonía. Bueno, la de la Amazonía comí hace poco un maito, la semana anterior. Entonces, sí, lo tengo muy presente. Tengo una invitación ya para comer también el tema, nuevamente el tema de los gusanos. Estamos haciendo un proyecto para mejorar junto a Giovanni, que tú lo conoces,
Claro,
Alejandro.
Giovanni Belli.
Estamos en
Sí.
ese proyecto.
Saludos, Giovanni.
Ya, y la otra
Sí,
es que
estoy.
cuando estaba viviendo en la costa, en Manabí, cuando vivía en Manabí, salía cada 3 meses a Quito, ¿no? A visitar a mis padres y a estar un momento en familia. Y lo primero que llegaba y le decía a mi mamá es, hoy, tenme por favor una pitada, al siguiente día unas papas con cuero o un locro. Y me decía, pero pasaba una semana o a veces 4 días y todos los días pedía solo comida serrana, porque claro, pasaba 3 meses en la costa. Entonces, la variedad de la comida que tiene nuestro país
Es
va a
inmenso.
depender de los momentos y de las circunstancias. De los momentos y de las circunstancias. No se compara una fritada de la sierra con una de la costa, al igual que no se compara, ¿ya? No se compara un caldo de manguera o de morcilla con algo de acá, con un caldo acá de la sierra.
Ya
Ahí
me
hay
dio hambre.
un sabor, ¿no? Que lo da.
Sí.
Muy bien.
Inge, ya que
Me
estamos
quiero
hablando
comer
de
Inge
esto.
en este momento.
Ah, ok. Entonces va ganando Manavi. Yo la voy a pasar. Vamos a tomar una pregunta de una persona que nos está viendo. Caterine Vaca nos dice que si tuviera un grupo de turistas que quieran conocer lo mejor del país en temas gastronómicos, destinos, variedad, ¿qué le podríamos recomendar? Obviamente, exceptuando Galápagos, nos dice.
Bueno, en el turismo hay que primero conocer un poquito cuál es el grupo, ¿no? Porque no es lo mismo llevarle a un grupo de jóvenes que a un grupo de adultos o de la tercera edad. Entonces, quizás un grupo de adultos de la tercera edad van a estar más motivados por temas culturales y ahí lo que les invitaría a conocer es la Cuenca. Y llevarles a una estancia más caliente en Vilcabamba, Cuenca Loja, a un grupo de la tercera edad. Pero si hablo de un grupo de jóvenes que están más del tema de la adrenalina, sin duda alguna les llevaría a Montañita, todo este corredor de Puerto López, Machalilla por el tema de los frailes, además la comunidad de Agua Blanca y además Isla de la Plata, que es un ecosistema muy similar al de Galápagos. ¿Ok? Tenemos esas opciones. Y en la Amazonía, sin duda alguna, visitar lo que es Cuyabeno, visitar lo que es Yasuní, va a ser una experiencia inolvidable. Ah, ojo, y acá también algo que se me está olvidando, y aquí en la parte de nuestra provincia, uno de los destinos fabulosos que hoy está creciendo enormemente es el tema de el Quilotoa. Quilotoa con emprendimientos como Xalalá del Quilotoa, Jataló del Quilotoa y el corredor, este pequeño corredor que me lleva hacia Chuchilán, que también es un sitio de descanso interesante. Pero si ya se quiere hacer alta montaña o más ligado a al tema de Avenida de los Volcanes, sin duda alguna aquí tenemos uno de los principales referentes en Latinoamérica, como es el volcán Cotopaxi, ¿no? Aquí dentro de nuestra provincia. Y sin duda alguna, visitar el Parque Nacional Cotopaxi, llegar a quienes les gusta la práctica de montañismo o escalada, es sin duda alguna realizar el cumbre en el Cotopaxi. Hace unos 15 días aproximadamente volvimos a esta actividad, a un poquito en la pandemia, y salimos hacia cara sur del Cotopaxi, el tema del Cerro Morurco, que es por el lado de Mulaló, y es una experiencia bonita, ¿no? Creo que se está trabajando en aquello, habrán nuevas rutas, y es difícil. Porque el Ecuador tiene priorizados de 42 destinos turísticos importantes y que si sigo recomendando, hoy se me viene a la mente San Pablo, con Otavalo, con Cotacachi, y si sigo recordando, se me viene a la mente el tema de turismo de salud, en el caso de Termas de Papallacta, bajar al Valle de los Quijos. Y disfrutar de una excelente trucha y realizar la práctica del rafting en uno de los principales ríos para esa práctica, como es el río Quijos. Y si me sigo en la mente, hablo del corredor turístico de Baños, Río Blanco, Río Verde, Río Negro, y que ahora ya se está extendiendo hasta Mera, Shell, y ya estamos hablando de Puyo. Y si seguimos hablando de destinos turísticos que recomendar, se me viene también a la mente el Centro Histórico de Quito, con la ruta de las iglesias y con la mitad del mundo. Es decir, como te dije, tiene priorizado 42 destinos. Ya va a depender del turista, de las características o el perfil del turista. Pero sin duda alguna, el Ecuador es un país de los cuatro mundos en donde podemos salir desayunando en la sierra y tal vez ir a almorzar en la costa o ir a almorzar a la Amazonía y regresar a dormir a la sierra. ¿Ok? Eso es lo fascinante. El ser un país pequeño nos permite esta interconexión.
Qué genial. Y por ahí a mí me llega a la mente en estos lugares a recomendar. De hecho, es una recomendación que me hago a mí mismo para visitarlo. Está en la lista de pendientes que recientemente lo escuchaba y es de este tema de que es por Ibarra. No estoy muy seguro hacia qué lado. Me imagino que hacia la costa, de Ibarra hacia la costa, que se llama Guanábana Republic, que le dicen el Cancún ecuatoriano. Entonces me ha llamado bastante la atención este sitio y lo tengo pendiente por visitar. Así que por ahí búsquenlo en redes y si se animan, pues yo les podría recomendar eso en los pendientes.
Ok. Muy bien.
Bueno, y si estamos ahí completos. No, Inge, de hecho, nosotros le agradecemos mucho esta visita aquí a nuestra casa, a nuestro podcast. Y en algún momento, si podemos devolver esta visita, pues encantados de parte de todo el equipo Aventural para hacerlo. Y qué mejor manera igual si podemos organizar este tipo de campamento en el que,
una salida.
En el que nos encuentra, pues de una.
De cabeza y sin casco, esa es.
No. Muchas gracias, Katherine, fue un gusto conocerte.
Igualmente, Inge, tenemos una salida pendiente, yo no sé, usted ya dijo y ya se va a cumplir, solo cuadramos fecha, día, ¿no? Y ahí estamos, porque siento que hay muchas cosas que conversar aún.
Yo creo que podemos conversar en ese campamento alrededor de una fogata, mientras compartimos historias, mientras junto a personas del lugar nos transmitan sus vivencias, nos degustemos de un plato de comida de la zona y al son de una guitarreada, de música, entre amigos.
Yo ya estoy aprendiendo.
Mira, ya está la guitarra, esa es.
Ya.
Ok, genial. Ya, bueno, con Alejandro, coordinamos fechas y que se pongan de acuerdo ustedes, cuadramos con agendas nada más y nos vamos, aunque sea dos días, una noche. Y creo que va a ser fabuloso porque creo que, ¿dónde vives tú, Katherine?
Yo aquí en Quito.
¿En Quito o en La Tacunga?
No, en Quito. Yo estudio acá Comunicación Social en la Universidad Central.
Ah, qué chévere. Lady, ¿tú dónde vives?
Yo vivo aquí en Machachinga.
Ya. Y Alejandro vive en Quito, entonces tenemos que...
Yo no soy ni de aquí, ni soy de allá. Donde me lleven, ahí estoy.
Ok, entonces queda la invitación hecha, está ya la invitación hecha, solo queda programar. Como te decía, un gusto, Katherine, conocerte.
Igualmente.
De la misma manera, Lady, un gusto.
Igualmente, Inge,
un gusto. Y sobre todo, estás estudiando turismo. ¿Estás estudiando turismo? ¿En qué año estás ya?
Ya ahorita estoy haciendo la tesis, Inge. Ya las finales, ya.
Ah, ok. Entonces el próximo año eres una de nuestras postulantes a la maestría en turismo. Te vamos, colega, ¿sí? Te vamos a guardar un cupo para la maestría.
Gracias,
¿ok?
Claro,
muy bien, también. Qué agrado conocerte, Lady. Seguiremos en contacto. Y contigo, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Tú has sido el enlace y siempre agradecido contigo, ¿no?
Sí, Inge, muchísimas gracias. Y bueno, a todas las personas que nos escuchan, si se conectaron un poco tarde y quieren escuchar el episodio completo, lo encontrarán de forma completa en las plataformas de podcast como Spotify. Igual se mantendrá la publicación de este video acá en Facebook. Y además en Apple Podcast, en Google Podcast y todas las plataformas de podcast. Y les invitamos a seguirnos escuchando en los siguientes episodios y tendremos como invitado especial al Inge en un episodio mucho más adelante. Desde un campamento será un episodio de fogata. Ya estamos todos comprometidos a grabar ese episodio en la fogata. Así que muchísimas gracias, Inge, Lady, Katy y a todas las personas que han estado en este episodio. Hemos estado ya una horita y media. Agradecerles mucho el tiempo y todos sus buenos comentarios. Me gustas, nos gustaría leerles a todos, pero...
Dale like.
Saludos a todos, muchas gracias.
Alejandro, solo regálame este minuto, por favor. Quiero mandar un saludo. Claro. Me han escrito estudiantes que están cursando la carrera de turismo. También tengo de chicos que están cursando emprendimiento. Mandarles un saludo, que nos han escuchado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y una buena noche, chicos. Gracias.
Saludos y muchas gracias.
Una buena noche, que pasen bien. Gracias,
gracias, Inge. Hasta luego.
Chao, chicos. Gracias.